En Radio Gido, la hora especial.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario que tiene muy claro a dónde va.
La Concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Ejido ha realizado un ciclo de talleres con la finalidad de mejorar la promoción de la salud y la gestión emocional de los participantes. En colaboración con el área de participación, este programa ha constado de 3 cursos: inteligencia emocional, elaboración de un botiquín natural y habilidades de comunicación. En nuestro apartado de citas con la discapacidad, informamos que Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Adra y la Federación Española de Deportes de Discapacidad Intelectual han presentado el Campeonato de España de Petanca, cuya sede elegida ha sido en Adra, en el que se reunirán 56 deportistas de 11 clubes del país. El campeonato se celebrará los días 25 y 26 de mayo junto al Paseo Marítimo de Adra. Destacar también que en el Museo de Almería continúa con su programación de cine adaptado a las necesidades del autismo y otras discapacidades, ofreciendo de nuevo en sus instalaciones el próximo 25 de mayo a las 12 de la mañana la película A todo tren, destino Asturias, una sesión de proyección con luz y sonido graduado, libertad para moverse, apoyo de personal especializado, sala de descanso con actividades adaptadas atendida por un profesional en TEA en materia de referencia y acompañamiento, y esta actividad es gratuita y no requiere de reserva previa. Por otra parte, organizado por Equipo COI, se llevará a cabo Aprendiendo a respetar el autismo, el derecho a ser, donde personas adultas de este colectivo y familiares de los mismos hablarán de los ajustes y apoyos necesarios para las personas con autismo. Esta charla será el próximo 30 de mayo a las 5 y media de la tarde, en el Salón de Actos de Cajamar, ubicado en Puerta Puchena. La entrada gratuita hasta completar aforo. Dan Elegido va a participar con motivo del Día Europeo de la Red Natura 2000 con una mesa mostrando su aportación hacia la sostenibilidad y concienciación medioambiental. Este evento se va a llevar a cabo este sábado 25 de mayo a las 9 de la mañana en la Ruta del Colesterol de Elegido, donde también habrá anillamiento de aves y talleres de flora y fauna. Y la pasarela de moda inclusiva organizada por la ONCE, que tuvo que ser aplazada por mal tiempo, tiene una nueva fecha y se realizará el próximo martes 4 de junio a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor de Elegido. Y por último, adelantar que el próximo 15 de junio a las 10 de la noche, en la Carpa Sol Poniente de Valerma, se va a realizar el Soy Especial IKE DigiFest, a beneficio de Soy Especial IKE con la participación de grandes DJs. El donativo es de 5 euros y pueden adquirir la entrada desde cualquier socio o contactándonos en el teléfono 643-622-2250. Buenos días, soy Isi Vázquez, miembro de Soy Especial IKE y madre de un pequeño con autismo. Bueno, hoy en la hora especial tenemos a 3 invitadas que son de lujo, que a mí me encanta tenerlas por aquí. Hoy vamos a hablar sobre terapia asistida con animales. ¿Y quién mejor para ello que Silvia Martínez de Cuenta Conmigo, que es licenciada en Psicología Sanitaria, experta en Neuropsicología, adiestradora de perros de terapia, experta en intervenciones asistidas con animales, con gran experiencia en intervenciones asistidas con perros en población con diversidad funcional y adultos desde hace 10 años. Bienvenida, Silvia, muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti por invitarme.
Bueno, y por otro lado tenemos a Eva Siles, que es quinoterapeuta titulada en la Universidad Autónoma de Barcelona, fundadora del Centro de Terapias Asistidas con Caballos Magia Equina desde hace ya 5 años. Es también facilitadora en coaching con caballos y monitora de equitación. Buenos días, Eva, bienvenida.
Buenos días, Bici.
Gracias por estar de nuevo aquí.
A ti, siempre.
Bueno, y como novedad tenemos también aquí a una chica muy apañada, que es Marta Frías, que es auxiliar veterinaria y técnico experta en intervenciones asistidas con perro y caballo. Actualmente pues colabora en las sesiones impartidas tanto con Silvia como con Eva. Buenos días, Marta, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, chicas, pues hoy vamos a dedicar el programa a hablar de los grandes beneficios y del aprendizaje que también supone trabajar para las personas con discapacidad. Siempre vamos enfocándonos en este aspecto, ya que este programa va dirigido a ellos, que tiene hacer terapia asistida con animales. Y bueno, vamos a comenzar con Silvia, que yo sé que ya todo el mundo te conoce, que tu asociación es bastante conocida, pero bueno, por si hay alguna persona que todavía no sepa quién es Cuenta Conmigo, ¿qué nos puedes contar de la asociación?
Bueno, Cuenta Conmigo es una asociación de ocio inclusivo, trabajamos sobre todo con jóvenes con discapacidad y lo que queremos hacer es que el ocio sea accesible para todos, porque es una parte muy importante de nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos muchas actividades de ocio, sobre todo con el rango de edad de adolescentes y jóvenes, entre los 12 y los 20 y tantos años. Y aparte de esas sesiones de ocio, donde nos vamos a comer y nos vamos a por ahí a un rato de fiesta, ¿no? Pues también tenemos un programa de terapia asistida con perros.
Ah, muy bien. Bueno, Silvia, a mí me gustaría que nos contaras un poquito, porque yo sé que hay diferentes tipos de terapia asistida con perros. Cuéntanos un poquito qué tipo de terapia hay.
Bueno, en realidad lo que hay son muchas intervenciones asistidas con perros. Uh-huh. Y dentro de esas intervenciones, pues bueno, puede haber intervenciones en ocio, puede haber intervenciones en educación y lo que nosotros hacemos que es más terapéutico, claro. Debido a que yo soy psicóloga, pues me enfoco más en lo que es la terapia asistida con perros. Pero sí que es verdad que dentro del trabajo que hay con perros, pues hay mucha amplitud. Se puede trabajar desde la educación y desde el ocio, como hemos visto. Y nosotros nos enfocamos en la terapia. Trabajamos además con población con discapacidad y entonces pues siempre enfocamos el trabajo hacia los objetivos que se plantean con ellos.
Bueno, con discapacidad y también, como acabo de decir en tu presentación, con personas adultas, ¿no?
Sí.
O sea, por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de patología también podría...
Sí, cuando trabajamos sobre todo en salud mental, cuando hay a lo mejor un problema de ansiedad, de depresión y eso, pues los perros también nos ayudan. No solo el perro que yo dispongo de él, que es el perro de terapia con el que nosotros trabajamos, sino que también se puede trabajar en el perro que hay en el entorno propio. O sea, cuando nosotros trabajamos con un paciente con depresión, al que le cuesta salir y cumplir con sus objetivos de vida diarios, siempre el trabajar con su propio perro genera unos beneficios que a lo mejor de otra manera no tendríamos, porque te obliga, porque es alguien que depende de ti, y entonces tira de ti para que puedas hacer cosas.
Entonces, ¿podríamos decir que cualquier tipo de perro podría valer para hacer una terapia?
No cualquier tipo de perro, pero sí que es verdad que nos podemos valer del perro que hay en el entorno de la persona. Nosotros como terapeutas tenemos que tener un perro que esté específicamente entrenado para las sesiones que vamos a realizar con él, o sea, cualquier perro no podría estar dispuesto a que a lo mejor en un momento dado le peguen un tironcillo de las orejas o del rabo, ¿no? Y podría pues a lo mejor hacernos un marcaje. Entonces nosotros no podemos contemplar esa posibilidad, pero sí que es verdad que nos podemos valer del perro que hay en el entorno de la persona. Yo además de ser psicóloga, pues soy entrenadora de perros de terapia, entonces dispongo de los conocimientos como para poder ayudar a esas personas en su entorno a trabajar con su propio perro.
Sí, que digamos que en este caso sería porque el perro del paciente podría usarse de...
Claro, pero lo podrías usar con el propio paciente,
claro,
no podrías usarlo en otros entornos.
Y yo sé que esta pregunta te la hice anteriormente cuando estuviste aquí en la hora especial, pero sé que es una pregunta que la gente a día de hoy sigue formulando. Si, por ejemplo, una persona quisiera adquirir un perro de terapia, yo, por ejemplo, tengo a Moisés, que tiene autismo. ¿Hay alguna raza específica que tú me recomendaras o algún tipo de perro que dijera el ideal para trabajar con niños con necesidades especiales es este?
A ver, ideal como ideal no hay ninguno, ¿sabes? Siempre pues hay sujetos que son pues genéticamente más predispuestos pues a la colaboración con el humano, como puede ser el Golden Retriever, que es el que nosotros utilizamos. El Labrador es un perro de trabajo también excelente, pero sí que es verdad que cualquier mestizo, siendo un perro equilibrado y estando bien entrenado, podría servir. Sí que es verdad que en el caso que tú me comentas, lo que necesitaría no sería un perro de terapia como tal, sino un perro de asistencia, que es un perro que está específicamente entrenado para acompañar a una persona con discapacidad. El perro de terapia es el perro que acompaña al terapeuta que va a realizar la sesión, pero el perro de asistencia es el perro que acompaña a esa persona que tiene unas necesidades específicas y se le entrena para esa persona en concreto.
Silvia, ¿y exactamente qué es lo que hace un perro de terapia? O sea, ¿cuál es la finalidad, la función del perro de terapia?
Mira, el perro de terapia nos sirve como facilitador, genera una amplia motivación hacia las tareas. Si nosotros queremos trabajar algo que para el chico es frustrante, cuando lo hacemos a través del juego con la perra, pues siempre es muchísimo más motivador que traerlo a lo mejor delante de una mesa con papel y lápiz. Entonces, lo que genera es una motivación tan grande que hace que cumplamos los objetivos de una manera mucho más rápida y mucho más divertida.
Y por ejemplo, el perro de terapia, ¿no? Cuando estáis en una sesión, como tú muy bien comentas, que es para que la sesión sea más dinámica, más divertida, ¿valdría en cualquier tipo de contexto, me imagino? O sea, lo que quiero decir es, puede ser grupal, puede ser individual, o sea, el tipo de sesiones que se puede hacer con este tipo de animal.
Sí, bueno, si tienes un perro polivalente, como yo digo, porque la mía de hecho es una perra polivalente, nos sirve para muchos ámbitos, pues por supuesto que puedes utilizar las sesiones grupales en sesiones individuales, cuando trabajas con niños con autismo o a lo mejor trabajas con otro tipo de poblaciones. Sí, en este caso sí. Ahora, si tienes un perro que a lo mejor es más dinámico, pues te viene mejor para trabajar a lo mejor en un contexto en el que hay chicos con TDAH, pero si tienes un perro pues más tranquilo, trabajas mejor con chicos a lo mejor que sufren de ansiedad o que han sufrido algún tipo de bullying, porque son perros pues que generan más calma. Si tienes un perro, pues como yo digo, polivalente, que nos sirve para todo, pues lo empleas en cada una de las sesiones, siempre dándole el espacio justo al perro.
Sí, digamos que iría un poquito enfocado dependiendo de la característica del usuario, ¿no? Pero que se podría hacer tanto grupal como individual. O sea, sería válida las dos opciones.
Claro, tú tienes que ver cuáles son las características del perro con el que estás trabajando y cuáles son las características de la población con la que trabajas. Entonces, si se ajustan bien, perfecto, adelante. Ahora, si no, pues tenemos que ser consecuentes y decir, pues oye, quizá para este trabajo no sea el más adecuado mi perro.
Y ahora esta pregunta me gustaría también que interviniera un poquito Marta, porque vosotras me gusta de que vaya a diferentes tipos de colegios y a diferentes tipos de lugares donde vaya haciendo la terapia, en este caso con Tiza. Que nos expliquéis un poquito en qué consisten esas actividades o la dinámica que se lleva a cabo en esas sesiones. ¿Cómo son esas sesiones?
Bueno, nosotros cuando vamos al cole siempre tenemos como una estructura fija de la sesión, ¿verdad? Sí. En la que primero hay un acercamiento hacia la perra, en la que hacemos pues que se le peina, ¿verdad?
Sí, o se le da agua.
Siempre lo hacemos pues trabajando en base a los objetivos que nos han planteado. Por ejemplo, si tenemos alguna motricidad un poquito más dificultosa, pues trabajamos a través de las pinzas, ¿verdad?
Con la comida le damos pavo o pienso.
Y entonces así los chicos pues empiezan a tener esa afinidad con el perro para poder trabajar otros objetivos. Ese es como el punto de entrada. Luego ya planteamos la actividad como tal, pues dependiendo de lo que los profes en ese caso nos hayan dicho que están trabajando con ellos. Pues estamos trabajando ahora mismo pues animales, vocabulario de animales. Pues planteamos una actividad con el vocabulario de animales. De hecho, tenemos una actividad muy chula, ¿verdad? En la que tenemos unas tarjetas con animales.
Sí.
Que son en español y en inglés. Y ellos tienen que ir buscando la tarjeta, que es igual, trabajamos la atención, la concentración, el vocabulario y además un segundo idioma, como es el inglés. Y todo esto pues lo hacemos a través de la mochila de Tiza, que eso pues para ellos, ¿verdad?, es súper gratificante, el cómo se la ponen.
Sí, luego van cogiendo las cositas, le asemeja un poco bastante al bolsillo de Doraemon, a mí me hace referencia a eso. Y quería comentar que lo que ha dicho Silvia de los animales me ha parecido siempre muy curioso, porque las tarjetitas están en inglés.
Sí.
Pero a lo mejor viene el usuario y lo comenta en español y a lo mejor luego lo escribe en la pizarra. Bueno, los que tienen lecto de escritura lo escriben en inglés o lo dicen en inglés, pero lo escriben en español. Y me parece impresionante porque yo la verdad que no sería capaz muchas veces de tener esa correlación tan fácilmente.
La verdad que sí, que es una forma, como muy bien ha dicho Silvia, muy divertida, sí, de que aprendan, ¿no? Es la motivación del perro, ¿no? Para que los niños, en este caso, que estamos hablando sobre niños en el cole, pues tengan esa motivación a la hora del trabajo y quizás también gracias a eso, ¿no? No sé si tú, Silvia, como psicóloga, me daría la razón o no, pero quizás el hecho de que en una sesión haya una motivación tan grande pueda hacer que esos intereses por el aprendizaje sean mayores, imagino,
sí,
¿no?
Efectivamente, desde luego todos aprendemos mejor cuando estamos motivados para ello, entonces indudablemente aquí funciona de maravilla el tema motivacional con el animal.
¿Y por qué recomendarías tú estas sesiones, Silvia?
Bueno, pues yo las recomiendo primero porque es una manera muy cómoda y muy fácil de adquirir aprendizajes. Entonces, pues si nos llevamos ese extra de motivación a lo que es el trabajo diario de los chicos con los que trabajamos, pues es muy gratificante tanto para ellos como para nosotros como profesionales y las familias también. De hecho, yo creo que tú misma puedes verlo, que sí, con tu hijo hemos visto que ha habido un proceso en el que hemos pasado de tener mucho miedo a que le gusten las sesiones con Tiza.
Sí, ciertamente te lo he comentado antes de subir a la emisora porque, bueno, en mi caso era un caso un poco extremo en el sentido de que yo recuerdo las primeras sesiones cuando iba con Silvia, o sea, yo lo pasaba súper mal porque yo llegaba a un punto en que pensaba, madre mía, es que va a tirarse una hora entera llorando, porque recuerdo que llegaba y me comentaba, pues estaba todo el rato muy nervioso, llorando, y yo te decía, ay Silvia, no sé qué hacer, tú me decías, hay que darle tiempo, tú verás cómo al final lo va a agradecer. Y efectivamente, o sea, mi hijo ha pasado de ver un perro y tener el miedo de su vida a dejarlo tocar, a dejarse que el perro mismo también se le acerque. Y ya aprovecho que dice eso precisamente pues para animar, porque sé que en este colectivo abunda bastante el miedo de los pequeños, sobre todo con los perros, a que perseveren, que al final los resultados se ven. Y luego es muy bonito ver esa interacción, ¿no? Porque yo en el cole, cuando vaya al cole de Moisés, que también sé que intervení en el cole de Moisés, me hace muchísima ilusión cuando me mandan esas fotos, la seño, y veo que Moisés lo toca, le sonríe, y yo decía, ¿quién lo ha visto y quién lo ve, no?
Sí, porque además es muy importante tener en cuenta que cada vez la población de perros es mayor, sí. Y nos los encontramos en la calle día a día. Entonces, es muy importante ya no solo porque el niño tenga miedo, que al final es una sensación desagradable para él y que no es necesario que lo pase. Es que puede ser peligroso, porque no hemos encontrado con chicos que a lo mejor se bloquean y se quedan parados, pero no hemos encontrado con chicos que salen corriendo. Entonces, es muy peligroso y es muy importante trabajar ese tipo de aspectos, como puede ser el miedo hacia los perros, a través de la terapia asistida, porque estamos trabajando con un perro que está controlado. En ningún momento se fuerza al chico a que tenga interacción con el perro, sino que vamos buscando la manera de que a través de sus propios intereses nosotros podamos integrar al perro en sus intereses. Entonces, sí que es importante, sobre todo por eso, porque no hay necesidad que en tu día a día tengas algo que te esté haciendo daño.
Bueno, y siguiendo por esta rama, ¿no? ¿Qué cositas tenéis previstas en breve para trabajar desde Cuenta Conmigo?
Bueno, ahora mismo estamos imbuidos en lo que es la terapia asistida en los centros escolares. Estamos trabajando con, creo que son como 14 centros escolares de toda la zona, desde Roquetas hasta Adra. Y estamos trabajando sobre todo con aulas específicas. También es verdad que hacemos sesiones de concienciación con el resto del centro, donde pues hacemos un recorrido por los distintos tipos de discapacidad y los perros que la acompañan, ya no en este caso los perros de terapia como tal, sino también los perros de asistencia, como hemos hablado antes, que son los perros que están entrenados para un individuo en específico y sus necesidades. Entonces, ahora mismo estamos centrados en eso. Y con respecto a terapia asistida, pues bueno, ya en verano Tiza tiene mucho calor porque tiene el pelo muy largo.
Aquí entonces, quedamos vacaciones, ¿no?
Le daremos vacaciones, pero sí que es verdad que nos metemos de lleno con la escuela de verano de Cuenta Conmigo. Entonces, seguimos ahí en marcha. Ahora tenemos además el día 22 de junio que colaboramos con la Escuela de Música Musicarte.
Ah, muy bien.
Y hacemos ahí una intervención en su audición de fin de curso el día 22 por la mañana, así que estáis todos invitados a venir, a apoyarnos y a pasarlo muy bien con la música y con nosotros también.
¿Has dicho 22 de junio? ¿A qué hora?
A las 10:30 de la mañana, en el auditorio, en la sala B.
Vale, pues queda también esa cita ahí sí. Para que la gente se anime a ir, que seguro que va a ser fenomenal.
Le daremos difusión por redes sociales y eso para que nadie se olvide.
Perfecto, perfecto. Bueno, y también ahora que lo has comentado, porque claro, es lo que tú dices, llega el verano, los papás y las mamás nos enfrentamos al típica escuela de verano porque muchos trabajan, pero claro, cuando se trata de niños con necesidades especiales
es
un poquito
complicado.
Más complicado, sí. Pero yo sé que vosotros estáis más que preparados para
sí,
eso,
sí,
y
que
me gustaría
verdad,
que nos hablara un poquito de esa escuela de verano que tenéis.
Llevamos desde hace ya por lo menos 6 años haciendo la escuela de verano, lo hacemos completo todo el verano, el mes de julio y el mes de agosto completos, y hacemos actividades de lunes a viernes. Queremos que se note que es verano, entonces nos vamos a la playa, nos vamos a desayunar por ahí, hacemos actividades al aire libre siempre que el tiempo nos lo permite, porque es verdad que hace mucho calor y a lo mejor a media mañana pues ya hay que recogerse e irse al aire acondicionado. Pero siempre que podemos, pues nos vamos al pabellón, participamos de las actividades del ayuntamiento, de la gimnasia de mantenimiento.
Ah, qué bien.
Hacemos excursiones, pues hemos estado en el castillo de Santa Ana, en el castillo de Guardias Viejas. Nos gusta que conozcan el entorno, que sepan de nuestra cultura. Y sí que es verdad que ahora mismo lo tenemos más enfocado para jóvenes, porque sí que hay más espacios donde los niños pequeñitos tienen cabida, pero en los jóvenes es más complicado encontrar ese espacio. Entonces nosotros ahora mismo estamos trabajando pues con chicos a partir de 12 años.
Pues está genial, porque en eso coincido contigo. Es cierto que si ya, por ejemplo, para mí sería un poquito de reto, mi hijo va a hacer 7 años, precisamente hoy lo hace, 23 de mayo, ya el cumpleaños de Moisés, le mando un besito desde aquí, por lo que hablamos, es ya complicado con un niño pequeño... Con niños ya a partir de esa edad, porque no podemos olvidarnos de que son adolescentes, pero intelectualmente siguen teniendo unos intereses muy similares a lo que sería siendo un niño más pequeño,
y
¿no?
aparte que tienen una necesidad de supervisión que quizá otros chicos no tienen. Entonces, claro, tiene que ser alguien específicamente que sepa de discapacidad y que sepa de la supervisión que necesitan estos chicos.
Y en la escuela de verano que vosotros ofertáis, ¿podría cualquier persona apuntarse o tendría que ser perteneciente a la asociación? ¿O cómo funcionaría? Tú imagínate que nos está escuchando alguien que estaría interesado, ¿no?
Sí, no es necesario ser socio de la asociación. De hecho, nosotros por eso tenemos el inclusivo en nuestro nombre. Ni siquiera es necesario que tengan discapacidad. De hecho, aquí lo que nos gusta a nosotros es retroalimentarnos unos de otros.
Muy bien.
Oye, pues yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Y el saber que personas con discapacidad tienen necesidades muy parecidas a las nuestras, a veces pues decimos, uy, ¿y esto? Es un espacio libre en el que podemos preguntar sin miedo. Y entonces nos parece muy gratificante que vengan también personas que no tienen discapacidad. Nos cuesta un poquito más porque, claro, a nivel económico pues es un poquito más caro porque necesitas pues profesionales. No podemos nutrirnos solo de personas ayudantes auxiliares, sino que tienen que ser profesionales de la psicología, de la terapia ocupacional, integración social, y entonces, pues claro, eso tiene un coste económico mayor. Y nos cuesta un poquito más de trabajo el que nos lleguen personas sin discapacidad, pero invito también, incluso a través del voluntariado, a venir y conocernos y que sepan pues lo que trabajamos y lo gratificante que es aprender unos de otros.
Bueno, pues ya llegado a este punto, yo soy una defensora de estas cosas, entre otras cosas porque tengo un niño con necesidades especiales. ¿De qué forma podríamos ayudarte? ¿De qué forma podríamos ayudar a que esa escuela de verano pueda seguir
haciéndose? Bueno, sobre todo y desde lo más básico es darle difusión a las actividades que hacemos. Luego, colaborar con nosotros de manera presencial en todas las actividades que tenemos siempre es bienvenida a dos manos y dos ojos más. Entonces, el tema del voluntariado es esencial. Y nos parece además que es maravilloso, nuestros voluntarios son gente estupenda, que está súper implicada con nosotros y lo pasamos muy bien con ellos. Y luego aparte, pues a nivel económico siempre es bienvenido cualquier tipo de donativo. Se puede hacer a través de la cuenta de la misma asociación o te puedes hacer socio, aunque no vayas a ser usuario de la asociación. De hecho, tenemos una cuota muy pequeñita precisamente para eso, que tenemos una cuota de 12 euros anuales.
Y eso no es nada, vamos.
Efectivamente, porque lo que pensábamos era eso, que todo el mundo pueda participar aunque no vaya a ser usuario de la asociación. Y luego aparte tenemos también un grupo Teaming, que es a través de la página teaming.org, en el que es un grupo de microdonativos, donde tú vas depositando un euro al mes y llega a la asociación íntegro.
Bueno, pues eso, la información la dejamos ahí porque me ha parecido muy importante, aunque nos hayamos desviado un poquito del tema en cuestión de hoy, pero sí que es verdad que yo quería aprovechar la oportunidad de que estaba yo aquí, que hay escuela de verano, que estamos ya a un mes y casillo de que termine el cole, para que se tenga en cuenta que desde Cuenta Conmigo tenéis esa maravillosa escuela de verano enfocada para los chicos un poquito más mayorcitos. Pero que es una escuela de verano donde puede participar cualquier persona con o sin discapacidad. O sea,
efectivamente.
Que está genial. Bueno, ahora vamos a empezar un poquito con Eva. Bueno, Eva, cuéntame, ¿cómo nace Magia Equina? Cuéntanos, háblanos sobre Magia Equina.
Pues Magia Equina nació, bueno, porque a mí siempre me han gustado, siempre he estado en contacto con el mundo del caballo, pero bueno, mi profesión no tenía nada que ver con esto. Yo era secretaria de dirección, pero como hobby pues me encantaban los caballos, era mi pasión, pero me di cuenta de que me faltaba algo, que los caballos no solamente son para algo de ocio, para darte un paseíto y relajarte. Y se me cruzó por mi camino pues una información sobre equinoterapia. Y pensé, es esto. Esto era lo que quería, lo que necesitaba. Y nada, pues me fui a estudiar a Barcelona. Estuve los 2 años allí sacándome la titulación y nada, me volví para acá porque allí sí que es bastante habitual los centros de equinoterapia, pero aquí realmente no conocía ninguno donde se hiciera. Bueno, sí que en Pechina algo se hacía y en principio los estudiantes de psicología de la Universidad de Almería iban allí a hacer las prácticas, algo se hacía, pero no como de la misma forma que yo lo había estudiado, ¿no? Que es algo más...
completo, ¿no?
Muy completo y muy particular. Es para el usuario, única y exclusivamente para él. No hacerlo como en grupo. No es algo grupal.
Es algo individual.
Se puede adaptar, pero es individual y atendiendo única y exclusivamente las necesidades de cada usuario. Y entonces, pues nada, pues llegué y lo fundamos en cero coma. preparamos un picadero allí en la épica de Almerimar y nada, y empezamos en octubre del 2019, 18, por ahí.
Y actualmente tienes dos caballos de terapia, ¿no? Actualmente,
sí,
¿no?
Tienes, sí, solo
a Maga
tenemos
y a Pía.
Maga y Pía, sí.
Muy bien.
Sí, de momento solamente están estos dos y que nos duren muchos años.
Sí, que son súper apañados, mayor y fe.
Sí.
Bueno, Eva, es evidente, y además hay muchos estudios también al respecto de los beneficios que aporta un caballo para las personas, además en todos los niveles, nivel emocional, nivel fisiológico. Y también incluso en enfermedades, ¿no? Hay algunas enfermedades, yo estuve leyendo no hace mucho, incluso para espina bífida, ese síndrome de Down, muchísimas, que la equinoterapia es beneficiosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo es? ¿Qué beneficios son los que aporta o puede aportar un caballo?
Uf. Muchísimos, pero bueno, es que Silvia lo ha explicado perfectamente bien y se asimila muchísimo a lo que puede aportar un perro en este tipo de usuarios. Pero bueno, el caballo sí que es verdad que, claro, es un animal tan grande que en principio parece que a la gente le vaya a asustar, le vaya a dar miedo, y curiosamente temen más a un perro que a un caballo, porque nosotros allí también tenemos perros y nos hemos encontrado con que hay chicos que salen corriendo porque ven a un perro y se refugian al lado del caballo. Entonces piensas, a lo mejor un animal tan grande, la gente que viene por primera vez, o sea, dicen, no sé si mi hijo, porque claro, si tiene miedo de un perro, ¿cómo no va a tener miedo de un caballo, que es mucho más grande? Bueno, pues esa magnitud del caballo, también igual de grande es su sensibilidad, las emociones que desprende, su calor corporal, el movimiento tridimensional suyo, que es el mismo que nosotros tenemos al andar, pues todo eso aporta muchísimo al usuario según sus necesidades, y trabajamos pues eso, según las necesidades que tengan, pues con una cosa, con otra. A veces no es necesario subirse al caballo, porque simplemente queremos que esa persona se relaje, alguna persona con hiperactividad o con algún trastorno mental que necesite pues esa paz que transmite el caballo, esa energía calmante y bueno, que te desprende y te despierta unas sensaciones y unas emociones que a lo mejor nunca antes las habías sentido, que esto nos ha pasado muchas veces, que gente que de repente se pone a llorar y no saben por qué, simplemente sí, porque están tocando al caballo, y es porque se les despierta algo dentro que nunca habían sentido, pero es gratificante, no llorar de pena o de mal rollo, no. Es gratificante
de
sosiego, claro, de desprenderte de algo que tienes dentro que no sabes a lo mejor cómo expresarlo verbalmente, pues ¡bum! Lo sueltas de esa manera. Por eso también, bueno, con el coaching con caballos es eso, ¿no? Acompañar un poquito a la persona a canalizar sus emociones y encontrar, saber cómo llegar a obtener objetivos que esa misma persona se haya propuesto y no saben la forma, y bueno, es que hay tantas cosas que se pueden trabajar con
justamente
el caballo.
Eso te quería preguntar, porque sé que hay diferentes tipos de terapia que se puede hacer con los caballos, entonces para que nos comentes un poquito las que hay y para qué usuarios serían.
Bueno, a ver, por ejemplo, la equinoterapia lo engloba todo, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues se conoce la hipoterapia, pues es la parte que trabajamos más el tema físico del usuario. Cuando vienen con algún tema pues de espasticidad, de poca movilidad, de algún problema, bueno, personas con parálisis, pues les viene muy bien y se trabaja mucho el movimiento del caballo, que es lo que les facilita a ellos pues relajarse si están muy espásticos, o por lo contrario, si tienen hiperactividad. Y el poner el caballo al trote un poquito, pues también eso les llega a relajar un poquito más. O por lo contrario, pues animarlos y alterarlos un poquito, a los que pues tienen más, tienen hipotonía, por ejemplo.
Sí.
Entonces, bueno, luego está el volteo terapéutico, que es, bueno, es muy divertido, y eso también es por el tema físico, ellos ganan también mucha confianza, autoconfianza y equilibrio, porque el volteo lo que se pretende es que el usuario se mueva encima del caballo con total facilidad, es decir, hacia adelante, hacia atrás, de lado, incluso ponerse de pie, ellos se ven capaces de realizar eso y la autoestima, pues ahí se trabaja bastante. ¿Qué más? Bueno, la equitación asistida, que es, bueno, usuarios que tienen la capacidad de poder manejar un caballo por sí mismos, que todavía no lo saben, que tienen esa capacidad, pues ayudarles a que vean que son capaces de eso. Entonces, montan con montura, con riendas, al principio es bitless, quiere decir sin hierro en la boca, para que no le hagan daño al caballo, porque al principio, claro, lo que hacen es hacerlo con mucha fuerza, y luego ya pues poquito a poco eso también se va trabajando, ¿no? El cuidado del caballo, la atención, que el caballo es un animal que les está ayudando, es un animal, bueno, como a todos los animales hay que tratarlos bien, con cariño, con agradecimiento, y todo eso se trabaja mucho. Entonces, al final, este usuario es capaz él solo de llevar un caballo. Y de hecho tenemos tres usuarios que, bueno, van solitos a la playa, se pegan sus pases, bueno, solos, acompañados siempre por un profesional. Sí. Porque, bueno, son animales al fin y al cabo, pero qué va, nunca han dado ningún tipo de susto, ni problema, ni... Y para ellos es una satisfacción muy grande y un logro muy grande ser capaces de poder manejar a un caballo. Además que es con maga, se suele hacer esto, sí. ¿Verdad, Marta?
Sí.
Y la aman, la adoran, le traen premios, le...
Están... Y no se la cambie, ¿eh? No se la cambie.
No puede ser otra.
Prefieren quedarse sin sesión que hacerla sin maga. No.
Bueno, es que maga es mucha maga, ¿eh? Que
sí, tú yo, también lo sabes por
yo
tú.
Lo sé porque es el caballo que tiene Moisés y estaba escuchando a Eva cuando ha dicho lo de los niños o las personas con esa hiperactividad, que de hecho lo he comentado también cuando íbamos a entrar en la emisora. Bueno, mi hijo tiene autismo severo, pero también tiene hiperactividad y me llama muchísimo la atención porque estamos hablando, ya os digo que mi hijo cumple precisamente hoy 7 añitos, que él cuando está muy nervioso, es un niño que es no verbal, es complicado, también tiene un retraso madurativo importante, no necesita ni guiarlo ni decirle nada, él llega, apoya la cabecita en el lomo de maga, pone las dos palmas de las manos también, la acaricia, le toca el pelito y ahí empieza esa magia, ¿no?
Sí, Eva. Claro, ahí empieza, si es que es el contacto y estar cerca del caballo, ya empieza.
Sí. Y a lo mismo que le he preguntado a Silvia, de qué características debe de tener en este caso un caballo para poder ser un caballo terapéutico.
Bueno, pues sí, tiene que ser un caballo con algunas características especiales. No puede ser, a ver, ni muy alto ni muy bajito. A ver, ni muy alto porque es incómodo para los profesionales poder trabajar con el usuario, porque tienes que sujetarlo o hacer trabajar con ellos encima del caballo según algunos ejercicios. Y entonces es complicado. Entonces, muy bajito tampoco porque el andar del caballo tipo pony es un andar más acelerado que el de un caballo un poquito más... Bueno, caballo propiamente dicho.
Sí.
Entonces tampoco nos beneficia del todo. Que para digamos, según qué
el beneficio sería el del movimiento. Caballo porque es como más pausado, ¿no?
Exacto.
Más rápido, digamos, no tendría ese aporte beneficioso.
Claro,
¿no?
Claro. Porque el más pausado es el más parecido a nuestro andar. Uh-huh. Y entonces, pues para, por ejemplo, problemas de algunas parálisis cerebrales que pues el usuario no ha podido andar nunca porque su cerebro no... A ver, no sé si aquí la psicóloga lo puede explicar mejor que yo.
Sí, por supuesto, nada, que no, podéis intervenir en claro, el momento sí, que queráis.
Pero esa orden que su cerebro no ha recibido nunca al no haber andado nunca, pues el caballo emite esos inputs en el cuerpo, que entonces el cerebro sí va recibiendo esas órdenes y pueden llegar a andar. Bueno, de hecho, tenemos un usuario que, Hugo, que yo no andaba, venía en su sillita de ruedas, y bueno, poquito a poco ya venía con andador, además era un nene con mucha hiperactividad, y con mucha espasticidad, se ponía súper tenso, y era subirse al caballo y de repente,
Relajación
total. Y claro, eso nos permitía poder trabajar mucho, y eso sí es andar. Y andar con el caballo, andar. Pocos ejercicios más podías hacer con él. Bueno, mucho movimiento hacia adelante, hacia atrás, para reforzar pues la musculatura abdominal o lumbar, el equilibrio, también era muy importante trabajarlo con él. Y oye, ahora va, a ver, no corre, evidentemente, pero va de maravilla, o camina.
Claro, es que ahí se une eso, los beneficios físicos de la musculatura, y luego a nivel fisiológico, pues trabajamos con esa plasticidad cerebral
eso
que
es.
Tienen los cerebros
eso
jóvenes,
es.
En los que pues a veces encontramos que unas partes del cerebro cubren aquellas necesidades que otras no pueden.
Eso es.
Sí, que para, digamos, hacer un pequeño resumen de lo hablado, la terapia asistida con caballos se puede utilizar de la misma forma que a lo mejor comentaba Silvia con
Totalmente.
Tiza, para el aprendizaje y para esa motivación, Totalmente. Pero luego, digamos, tenemos como una variante que el simple hecho de subir al caballo, aunque nos parezca algo que no tiene más, pero también tiene ese aporte a nivel físico para las personas que tengan, en este caso, en el ejemplo que habéis puesto, problemas de movilidad incluso.
Sí, exacto. Puede ser, lo que ha explicado Silvia, todo esto nosotros también lo trabajamos con el caballo. Pues la única diferencia que puede haber es el tema físico.
Sí, más físico.
Más físico. Yo creo que es la única diferencia que, ¿no, Marta? Tú que estás con las dos, es lo que más evidente es, ¿no? Porque lo que es el tema de trabajos con los niños... Bueno, o no tan niños, porque aquí es todo tipo de usuarios.
Sí, bueno, igual que Silvia. Silvia también tiene trabajo con Tiza también en usuarios también más mayores.
Sí, efectivamente, sí, con adultos y con personas adultas mayores. Sí que es verdad que lo que decíamos eso, que quizá el caballo tiene esa cosa más física, más muscular, que aún no teniendo la capacidad del propio usuario de poder movilizar esa musculatura, lo hace a través del caballo. Exacto. Y nosotros con el perro, pues por ejemplo, no podemos. Porque el perro, aunque muchos de los chicos quieren subirse a él, no es para subirse al perro. Entonces nosotros trabajamos a nivel más motor a través de circuitos quizás y lo hacemos de otra manera, pero no tenemos la posibilidad de mover esa musculatura de manera autónoma sin que el usuario lo haga.
Claro, no, si eso es lo bonito de esto, que cada animal tiene su aporte y su beneficio según para qué usuario, y ya si hacemos una mezcla de los dos,
sí que lo hemos hecho, ¿eh?
Eso sería ideal.
De hecho, se llaman terapias complementarias precisamente porque se complementan unas a otras, ¿vale? Entonces, siempre es muy importante estar al día de cuáles son las terapias que está llevando el usuario, porque no solo está trabajando con nosotros, está pues con sus psicólogos, con sus logopedas, con sus fisioterapeutas, y el trabajo que estén haciendo ellos, nosotros estamos ahí para complementar ese trabajo.
Totalmente.
No podemos ir cada uno por nuestro lado, sino que tenemos que ir todos juntos
a
una.
Además, está muy bien estar en comunicación, incluso con los maestros de clase, para saber qué es lo que están trabajando, para nosotros complementar, hacer un apoyo dentro de nuestras sesiones.
Claro, y es que aparte te sirve muchas veces para poder canalizar aquella actividad que para el chico o el usuario no es tan usual hacerlo a través de algo que para ellos ya es común, como puede ser el trabajo que están realizando en la escuela. Entonces, utilizar aquello que ellos ya conocen para llegar a lo desconocido, que muchas veces sabemos, pues sobre todo en chicos con autismo, que tienen esa rigidez mental, que el tema de rutinas les cuesta tanto trabajo, cuando tú les expones algo que ellos ya manejan diariamente en sus coles y luego ya les vas integrando otro tipo de actividades, es mucho más sencillo para ellos que hacer un corte bruto y decir, no, ahora toca esto y no tiene nada que ver con lo que has hecho el resto del día, ¿no?
Y lo asimilan como mucho mejor, ¿no? Bueno, están en otro ámbito, están en la naturaleza, están, para ellos no están haciendo una terapia.
No, claro.
Es un ratito de ocio en el que nosotros aprovechamos esa motivación para...
Sí, para ellos es como un juego, realmente.
Exacto,
claro,
exacto.
Por eso lo que hablábamos al principio de que es una forma de aprender lúdica,
claro,
¿no? Porque
para
ellos no lo ven como una terapia. Eso, o sea, cuando mi hijo iba con Silvia o cuando va los sábados contigo, mi hijo no va a terapia. Mi hijo va a pasar un rato divertido.
Claro, claro.
Va a divertirse realmente, lo que nos facilita ese aprendizaje. Y bueno, Eva, la misma pregunta que le he hecho a Silvia, también voy a pedirle a Marta un poquito que se estrene, que todavía no se me ha estrenado. Contadnos un poquito cómo son esas terapias con caballos, esas sesiones, cómo funcionan.
Pues siempre hay que ver el tipo de usuario que viene. Y van dirigidas y elaboradas expresamente para las necesidades que tiene ese usuario. Pero bueno, pero básicamente...
Están las primeras tomas de contacto para saber si tiene más rechazo o simplemente respeto hacia el animal, porque tenemos... Chicos que, bueno, a algunos les ha costado lo suyo subirse al caballo, a lo mejor en la tercera sesión que hemos conseguido que se suba, y a lo mejor media horita, no toda la sesión completa, que suelen ser unos 45 minutos. Pero luego, después de esa primera toma de contacto, pues la verdad que es que suele ir rodado.
Sí, luego no se quieren bajar.
No.
Primero cuesta a veces que quieran subir, bueno, pues eso, claro, llegan a un animal muy grande, pero no es lo más habitual, ¿eh? Lo habitual es que ya rápidamente se quieran acercar, pero bueno, sí que hay casos que les cuesta un poquito más. Y lo que hacemos en cada sesión, bueno, pues llegan primero el contacto con el caballo. Que se familiaricen con él, que pierdan un poquito si tienen miedo o rechazo, pues que poquito a poco se lo vayan aceptando. Entonces ya el tacto. Que lo toquen, el calor que desprende, todo eso. Entonces ya una vez llegas a conseguir que lo toquen, Ya está.
Ya está hecho.
Ya está. Entonces, ya sí, bueno, pues que nos ayudan a enseñarse el cuidado del caballo, cómo cepillarlo, cómo limpiarle los cascos, cómo prepararlo para darse una vueltecita y...
Sí, además eso es súper importante porque genera un nivel de empatía que muchas veces de otras maneras no lo tenemos o no son conscientes ellos de cuáles son las necesidades del que tienen de frente.
Exacto.
Entonces, es mucho más sencillo con el animal porque como el animal depende de ti, es mucho más fácil ser empático con él. Y entonces es muy importante.
Eso es.
Nosotros también utilizamos ese tipo de estrategias a la hora de acercarnos a Tiza. Y entonces lo estoy viendo y estoy viendo reflejadas las sesiones que hacemos nosotros también, que se parecen muchísimo.
Totalmente.
En vuestro
caso,
si no me falla la memoria, se le daba para que le dieran de beber al perro, también lo del cepillado. O sea que
efectivamente.
Hacéis como una especie, digamos, como de ritual para que ellos tengan su rutina de trabajo con el animal, ¿no?
Sí,
es para que lo acepten, ¿no? Sí. Y para que confíen en el animal y luego que sepan pues que hay que cuidarlos y que son correspondidos porque luego el animal también es agradecido con él.
Nosotros nos hemos encontrado incluso en casos en los que tenemos un trastorno desafiante de la conducta, que a lo mejor al principio pues eran un poco más brutotes con la perra y eso, y cómo consiguen entender que si hacen eso la perra no quiere estar con ellos y que entonces se la tienen que ganar de otra manera, ¿verdad, Marta?
Sí, al final se dan cuenta de que a través de esa empatía de que se parecen más a los animales de lo que ellos piensan, porque a lo mejor con el caballo lo están cepillando y dicen, uy, tiene pelo por todo el cuerpo, pero es que este pelo es corto, este pelo es largo, usa un cepillo, usa el otro. A lo mejor yo si tengo el pelo enredado uso un cepillo, pero si lo tengo mojado uso otro. Y con Tiza también me parece muy curioso porque sobre todo a la hora de que le dé la pata, ven ellos las uñas duras y cuando Silvia les dice, tiene uñas tal, también se las corta, pues ellos dicen, anda, como yo también tengo uñas. Así que esa empatía también viene un poco a... No es tan diferente a lo que yo...
A lo que yo soy, ¿no?
Exacto.
Y aparte es una cantidad de estimulación sensorial brutal, porque es eso, tanto el caballo como el perro, pues tiene de todo. Tiene pelo largo, tiene pelo corto, la nariz húmeda y fría, la boca que está húmeda pero está caliente. Vale. Entonces, ahí tenemos para estimular sensorialmente muchísimo.
Muchísimo.
Y a través de todos los objetos que van asociados tanto al caballo como al perro, pues también, porque podemos jugar eso, pues con los colores y texturas de los mordedores, los cepillos, los guantes para peinar, todo.
Sí, a la hora de darles de comer, por ejemplo, pues algunos usuarios que tienen trastornos alimentarios, pues también viene fenomenal, porque bueno, claro, al darle de comer al animal, depende de qué textura, pues empiezan con mucho rechazo, pero al final hay algunos que, bueno, que han llegado a comer mucho mejor de lo que comían.
Sí, además, a nosotros nos ha pasado también, a lo mejor trabajando con la perra, que sobre todo me acuerdo de un chico que era el olor del paté ya le daba arcada, solo el olor. Pero fue capaz de superarlo y decir, bueno, no me lo voy a comer yo porque todavía no estoy preparado, pero para ella se lo preparo. Y les preparaba su rebanadita de pan con el paté, se lo untaba y se lo daba a la perra. O sea que, fíjate, hemos pasado no puedo con esto, ni siquiera con el olor, a cogerlo, untarlo y dárselo al animal porque sé que a él le gusta.
Bueno, pues lo que veo es una terapia, tanto la una como la otra, súper completa porque... toca muchísimas áreas que para las personas con discapacidad, sobre todo lo que estamos hablando, TDAH, autismo, que son muy sensoriales, como estoy diciendo, o sea, lo ayudan para tener esos prerequisitos, como por ejemplo lo que tú comentas ahora de lo del paté, ¿no? Sería un prerequisito, o sea, antes de que el niño sea capaz a lo mejor de gestionar el paté, se le hace ese prerequisito a través de ella. A través de,
claro,
de,
y además
de Tiza,
tenemos...
o como dice también Eva, que por ejemplo, Eva cuando termina las sesiones siempre se le dan 2 zanahorias al caballo, pues también de esa forma sería una forma de que el niño también se le vaya motivando para la comida, ¿no?
Bueno, sí, ahora ya pues bueno, introducimos otro tipo de alimentos, ¿no? Porque claro, si ya he asimilado la zanahoria, ¿no? La zanahoria al caballo le gusta y al final, bueno, mira, Lupe, por ejemplo, ya se la pone ella también en la boca, cosa que nunca había querido probar, le da el mordisco, bueno, no se la acaba tragando, pero ya se la aguanta un poquito más en la boca y luego pues la escupe, pero bueno, ya...
Además de que
es
le
un avance
gusta
importante.
Innovar un montón en el menú de Pía, le trae ya manzana, pepino...
De todo le trae.
Sí, que a ellos les sirve mucho para ver otro tipo de alimentos, texturas, olores, de hecho a lo mejor en su cabeza a lo mejor ni se plantean que el pepino también pueden introducirlo en la dieta y la verdad que ayuda un montón.
Sí, nosotros tenemos también una actividad precisamente para la introducción de nuevos alimentos. Esta se trabaja más a nivel individual, donde tenemos distintos tipos de alimentos que puede comer el perro y también la persona que tenemos delante. Y lo que hacemos es como un tablero en el me gusta, no me gusta, porque además así le damos la posibilidad de elegir si le gusta o no.
Eso es.
Muy bien. Entonces, pues a lo mejor llevamos trocitos de fresa, de manzana, plátano, y entonces, a ti le gusta, vamos a marcarlo. A ti te gusta, y entonces ya es como que voy a probarlo, me gusta, no me gusta. Y claro, ellos, uy, perdón. Y entonces ellos eligen qué alimentos les gusta y cuáles no, y luego, pues bueno, los vamos generalizando en casa y demás. Y es una actividad súper gratificante porque además tenemos un amplio abanico de posibilidades ahí para poderles dar alimentos de todo tipo, desde más blandos, más duros, con texturas más gelatinosas, que suelen ser complicadas. Entonces, trabajamos.
Es una maravilla porque estoy escuchando y claro, yo de que estoy en la asociación con tantos niños con problemas para comer... Madre mía, esto es el santo grial.
Bueno, tanto no, pero no, sí que es verdad
porque
que por
ayuda,
lo menos
ayuda, algo ayuda, muchísimo. Algo
bueno,
ayuda.
Yo
sé, soy consciente de que hay madres que se vuelven locas y dicen que no hay manera de que coma, que no come.
La primera toma de contacto pues es mucho más sencilla a través del juego con la perra, entonces sí,
claro.
Ahí sí, pero luego ya es más difícil porque a ver, cada uno tenemos nuestros gustos también y eso hay que respetarlo. Pruébalo. Y si no te gusta, perfecto. No
bueno, pero lo bueno es que llegue a probarlo.
Por lo menos,
claro,
pruébalo.
Claro. Eso es lo que vengo a referir, que dentro de que pueda haber un gusto más o menos, pero claro, está claro que si no lo pruebas no lo puedes saber. Entonces, como muy bien dice Eva, por lo menos invitarlo a que lo pruebe,
exacto,
¿no? O sea, que muchas veces no es que no coman porque no les guste, es que no coman porque no toleran la textura,
eso
no saben.
Es.
Entonces, claro, estas terapias son magníficas. Claro. Para ayudarles con ese tipo de problemas.
Aparte es eso, que como tenemos tantos tipos diferentes de alimentos, podemos ir viendo eso, ¿qué es? ¿Es el color? ¿Es la textura? ¿Es el olor? Porque pueden ser muchos factores.
Sí, factores, sí.
Entonces
sí,
vamos jugando un poquito con eso todos. Claro, todo depende mucho pues también del profesional que tengas al lado, de quien te esté orientando en ese campo, porque por ejemplo yo he trabajado cuando hay problemas de deglución con las logopedas, entonces es muy importante eso, lo que hablábamos, estar siempre en contacto con todos los profesionales que están trabajando
eso
con esa
es.
Persona para todos poder enriquecer a esa persona y hacer que su día a día pues sea mejor.
Bueno, Eva, también me gusta de que trabaja, aparte de con algunas asociaciones como el caso de Soy Especial y que también, al igual que Silvia, hace sesiones con colegios. Y me gustaría que, igual que Silvia nos ha expuesto un poquito la dinámica de trabajo en este caso, nos contaras también tú en qué consiste la vuestra.
Sí, bueno, es un poquito más complicado.
Sí.
La verdad que trabajar con coles es complicado por esto, porque primero, solamente disponemos de 2 caballos. Y para trabajar con 2 caballos necesitamos a mínimo 4 profesionales, mínimo. Depende también de las necesidades de los usuarios que vengan. Claro, son grupos. No sabemos exactamente qué tipo
de condición
física o mental o va a venir. Claro, es un grupo grande, pues cada uno pues
claro,
tiene lo suyo.
Va con su
claro,
restricción y con su problemática.
Entonces es más difícil trabajar las necesidades de cada uno. Entonces, sí, hacemos ejercicios grupales, pero realmente es más complicado. Se van súper contentos y agradecidos, y es gratificante también, pero a mí particularmente no me gusta tanto como las sesiones particulares.
Porque son más complicadas, más
sí,
complejas, lo que tú comentabas
claro,
al principio, ¿no? La quinoterapia es un poquito más individual porque requiere
claro,
de más
atención. Es que
¿no?
requieren de mucha atención. Entonces, claro, cuando son un grupo se dispersan mucho, uno corre por aquí, otro corre por allí. Claro, los caballos, estos dos nuestros, pues no van a hacer nada porque están adiestrados para eso. Pero es que es una hípica, hay más caballos. Hay perros,
claro,
entonces...
El entorno es más
el
complejo.
El entorno es muy complejo. Entonces
claro,
hay que estar con 50.000 ojos, necesitas a mucha gente que esté colaborando y al final no es rentable.
Nosotros tenemos
eso
la facilidad...
Es una pena porque no sale a cuenta para
no
nada.
Se da cuenta.
No, al final acabamos poniendo dinero, como aquel que dice. Y
¿Habría alguna forma de poder ayudar, ¿no? Igual que le he dado la oportunidad a Silvia también de que comente un poco formas de poder ayudar... en tu caso, ¿habría alguna forma de que alguna persona pudiera también ayudaros a forma de voluntario, como decía, por ejemplo,
hombre,
Silvia?
Pues mira,
¿O esto es más complejo, requiere de más una formación? Más
Sí, requiere de una formación. Bueno, sí, también nosotros tenemos gente que viene en prácticas
sí,
y voluntarios también. Pero, y ahí aprendes. Marta, por ejemplo, empezó como voluntaria.
Sí.
Y a raíz de ahí, pues le gustó, aprendió muchísimo y entonces ya se sacó su titulación, pero que empezó como voluntaria y mira, ahí está, lleva ya 3, más de 3 años. Sí, sí.
Bueno, pues ahora vamos a empezar con Marta, que en todo el programa casi que hay que sacarle las palabras.
Bueno, las primeras veces tienen eso, ¿no? Sí.
Pero ahora no te va a quedar más remedio, va a tener que hablar.
Sí, ya me toca, sí o sí.
Ya sí que te toca. Y precisamente quería empezar por cómo ha terminado, concluyendo un poquito Eva, y era preguntándote qué te motivó a trabajar con animales y con niños con necesidades especiales.
Bueno, esto la verdad que es bastante curioso, porque yo vine de estudiar fuera, y vine bastante mal. Vine con una depresión de caballo, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, mucha ansiedad, muchas pesadillas por la noche. Vine fatal. Yo, mira, para decirlo mal y pronto, me quería morir. Ya está. Y bueno, por circunstancias de la vida, me informaron de la hípica del mar y mar. A mí los caballos siempre me han fascinado. La película de Spirit, lo típico de los niños pequeños. Pero bueno, llegué preguntando que si había alguna actividad así que yo pudiese practicar o algo, y me encontré, bueno, me presentaron a Eva y ya me dijeron que hacía un poquito terapias con niños, bueno, no tan niños, que bueno, ella fue la que también me explicó el coaching con caballo y bueno, me propuso o me aconsejó, no sé cómo decirlo, que yo podía ayudarle a ella en las terapias para yo ver cómo funcionaba eso. Y ella pues también podría hacerme a mí terapia. Y bueno, al cabo de ese primer año, entre subidones y bajadas, me di cuenta de que el caballo no solo era un animal de dar clases, salir en romería, tenerlo muchas veces encerrado en cuadras y ya está, sino que es un animal que te puede ayudar de una manera tan especial.
Te emocionas, ¿eh?
Sí, sí.
Yo,
normal.
Sí, porque
Tranquila.
Es que claro, esto es tan emotivo, ¿verdad? Y cuando uno lo ha pasado mal y ve cómo funciona el estar con animales, es muy probable, pues eso, que bueno, se Marta, nos salten las lágrimas porque
Marta es un claro ejemplo.
Es muy emocional.
Marta es un claro ejemplo de lo que estamos hablando durante todo el rato del programa. O sea, los grandes beneficios que tiene en diferentes áreas la terapia asistida con animales.
Sí, porque yo llegué, pues como he dicho, sin ganas de vivir, y yo veía a niños y no tan niños que llegaban ahí con una ilusión, una gana, un esfuerzo que hacían por mejorar su condición, ya no física, su vida en general. Y yo decía, ¿por qué yo no? O sea, yo estoy mal, pero es que eso no es lo peor. O sea, siempre va a haber algo peor de cómo tú estás. Y aunque vengan a ellos, siempre va a haber algo peor que eso. Y si ellos están sacando esa gana, ese esfuerzo, esa ilusión, ¿por qué yo no? Además me sentía tan realizada porque venían a las sesiones y yo con el simple hecho de llevarles el caballo o explicarle esto sirve para esto sirve para lo otro, se iban tan contentos de aprender cosas nuevas y demás que dije, mira, tengo que estudiar sobre esto, ponerme aquí las pilas porque yo quiero dedicarme a esto. Y además Eva me ha enseñado muchísimo. No conocía sobre la asociación de Silvia. Eva también fue la que me comentó. Dice, elegido también hay una
cuenta
asociación.
Conmigo, sí.
Sí, que yo no sé qué hice durante mi vida, pero vamos, ni conocía la hípica, ni conocía a Silvia. Dije, pero bueno.
Pero eso nos pasa mucho, sobre
el
todo cuando no hemos tenido necesidad,
camino.
Es normal, sí, que no sepamos de esto.
Y justo encontré un curso online que facilitaba, bueno, el estudio sobre la terapia asistida a caballo y con perro.
Ah, muy bien.
Y dije, pues mira, perfecto. Y hasta hace poco lo he acabado, ya tengo mi titulación.
Ah,
y hasta hace poco pues también entré en el equipo de Silvia y pues súper contenta de estar en los dos equipos, la verdad.
La verdad que yo muy agradecida a Marta, es una fuera de serie.
Sí, totalmente.
Y súper bien con ella.
Bueno, todas las que estamos aquí hoy podemos dar fe de eso, porque también es una de las profesionales que trabaja con Moisés junto con Eva, y alguna vez hemos dado alguna sesión nosotras.
Sí.
Y no es por quitarle mérito a Eva, pero ole.
Muchas gracias.
Ole también por ti, Marta. Y bueno, no sé, yo te quería hacer una pregunta, pero no quiero tampoco que llores ni que... Entonces yo te voy a preguntar, si te ves capacitada me lo dices y si no pasamos a la siguiente. Mm. Pero es que tú eres el claro ejemplo de lo que puede ayudar a una persona que se encuentra en una situación mala, lo que puede ayudar estar en este tipo de contexto que estamos hablando, ¿no? Con animales. O sea, me gustaría, si te ves capaz,
sí.
de que nos contara un poquito qué te ayudó tanto. O sea, qué consuelo encontrabas tú cuando ibas con Eva o cuando luego empezaste con Silvia.
Básicamente era O sea, tanto el caballo como el perro no lo tengo tan tratado, pero voy viendo cosas que me hacen sentir también así de bien, y lo definiría con la palabra liberación. O sea, yo sentía cosas que ni sabía que sentía, y el caballo, digo el caballo porque es con el que más tiempo he trabajado,
sí,
ha hecho que eso salga a la luz. Y ya no solo que salga, sino que yo sepa expresarlo y a gestionármelo. Porque claro, como no sabía lo que tenía yo dentro, yo tentaba a lo mejor a hacerme daño a mí, ya sea físicamente o con pensamiento o lo que sea. Y ese caballo me hacía ver que, oye, sácalo, exprésalo, háblame a mí, porque aunque no lo parezca, escuchan. Y saben escuchar, que mucha gente no sabe escuchar, y ellos sí.
Exacto.
Y ya a más pasos adelante, pues ya esa tranquilidad que te transmiten de, oye, estás mal, pero vivimos aquí y ahora, y el ahora está bien. Tú estás mal, pero el ahora está bien y tú te vas a poner bien. No sé, era como... Es que ellos son tu terapeuta. Bueno, son tu terapeuta. Se puede coger con pinzas, pero... Me he expresado un poco mal, pero quiero decir que...
Te expresas perfectamente.
Ellos son los que te ayudan a ver y a gestionarte ese momento por el que tú estás pasando mal. Y ya no hablo a lo mejor emocionalmente. Es que a lo mejor... alguna condición de parálisis o el autismo, lo que sea, es que te ayudan a gestionarlo y a entenderte a ti.
Sí.
Y aunque tardes más o menos, pero al final acabas siendo consciente de lo que te pasa y cómo puedes gestionarlo.
Y además que tienes la libertad absoluta de no sentirte juzgado.
Exacto.
Porque muchas veces en nuestro entorno a lo mejor disponemos de dos personas en las que tenemos la confianza absoluta, de no, pero es muy complicado. Pero con un animal sabes siempre que, que va a estar ahí, no te juzga, y entonces eso es maravilloso.
Y a estar presente, te enseñan, porque ellos, claro, ellos viven el aquí y el ahora, ellos no están pensando en qué pasó ayer ni qué va a pasar mañana.
Claro, ellos no tienen capacidad del tiempo.
La presencia, ¿no? Sé si tienen memoria, claro, por supuesto, pero eso, no tienen la noción eso de ayer,
sí,
o
del
mañana,
tiempo,
o qué va a pasar mañana, ni lo saben ni les importa, ¿no? Ellos viven el presente, y es lo que yo le decía mucho a Marta, el aquí y el ahora, vive el presente. No piensas en cómo estaba ayer, ni cómo voy a estar mañana, no, hoy, ¿cómo estás hoy? Y gestiona lo de hoy. Y a partir de ahí...
Lo que venga, ¿no?
Lo que venga.
De lo que venga. Bueno, Eva, Marta, que como me he quedado hablando con Eva, no sé si habrá muchas diferencias más que aportar a las dos terapias, porque ya hemos comentado algunas de ellas, pero tú que estás un poquito, digamos, en el medio, ¿no? Que
sí.
Trabajas con Silvia y que trabajas con Eva, ¿habrá alguna diferencia más... que distinguir entre una sesión con otra con respecto al usuario?
Bueno, a ver, sin duda la más notoria, que es como la que ha mencionado Eva, es que el caballo, al ser tan grande, te puedes subir encima de él. Como ha dicho Silvia, pues tiza, aunque algunos niños lo intenten, pues no te puedes subir en tiza. Y entonces, al poder subirte en el caballo, pues tiene esos beneficios físicos, ya sea por el movimiento tridimensional del caballo, que ayuda mucho a la musculatura de las piernas, de la cadera, la zona lumbar, y además la temperatura. Creo que también lo ha mencionado Eva, pero la temperatura del caballo también ayuda mucho a relajar esa musculatura. Sin embargo, con tiza, y con esto no quiero decir que una terapia sea mejor que la otra, sino complementaria, como ha dicho Silvia, con tiza a lo mejor yo veo que hay más disponibilidad y flexibilidad a la hora de realizar la terapia, ya que se puede hacer en naturaleza, o en el mismo cole de los nenes, o incluso en casa del usuario también. O si Silvia tuviese algún centro como tal, pues también se podría hacer en ese centro. Entonces, el caballo no tiene esa flexibilidad.
No, y últimamente...
Sí, exacto. Al ser en la naturaleza, pues días de viento, de mucho calor o de lluvia.
Bueno, realmente, quizás no he formulado bien la pregunta. O sea, el hecho de preguntarte esto es precisamente para que una persona que nos esté escuchando y esté interesada en empezar con este tipo de terapia, a la hora de tener que barajar entre una u otra, que vea, digamos, pros y contras, que vas enfocándolo bien, porque es lo que estás comentando. O sea, dependiendo de lo que sea, un caballo no lo va a meter en una casa, por ejemplo, un perro sí. O sea, pero para que entienda la finalidad de la pregunta, ¿no? Por eso te decía lo de las diferencias a la hora de tener que decidir una terapia u otra, para que se tenga en cuenta cierto contexto.
Bueno, creo que eso depende también entonces más de los objetivos que quieran afrontar ese usuario, ya que si quiere a lo mejor afrontar objetivos más físicos, como la espasticidad o la hipotonía, como ha mencionado Eva, pues yo te indicaría que a lo mejor sería más adecuado el caballo, ya que puede ayudarlo más. Pero si a lo mejor quieres ser más objetivos, como el miedo a los perros, porque pues ya es un perro, o la psicomotricidad fina, que también se puede trabajar con el caballo, pero ya el perro pues tiene esa flexibilidad de puede hacerlo donde sea y como sea.
Luego, aparte, a nivel social, todo el tema de habilidades sociales, como podemos trabajar en grupo de una manera más cómoda que quizá con el caballo, pues podemos trabajarlo mejor quizá con el perro.
Vale, y ya para concluir un poquito, Marta, cuéntanos un poquito beneficios que tú consideras que aportan este tipo de terapias para los usuarios, o si recuerdas alguna sesión que te venga a la mente, que diga este niño o esta persona. O sea, yo siempre te hablo dentro del ámbito de la discapacidad, pero me da igual que sea un niño o que sea un adolescente, que tú digas, empezó de tal forma y gracias a esto ha llegado hasta aquí.
Bueno, para poner un poco de las dos, los caballos, aquí mismo Moisés, me acuerdo que cuando yo empecé con él, pues no tenía capacidad para hacer mucho, había siempre que darle el apoyo del brazo, en el codo, me acuerdo yo, para ayudarle, y a día de hoy te hace los aros, te hace los conos, te coloca las pelotas.
Las mantas.
Las mantas, todo.
Sí, sí, bueno, eso ya de última que ya lo hace, está hecho máquina.
O usuarios que no hablan, hubo una sesión de una usuaria que no había hablado jamás, y Eva y yo creemos escuchar un arre. Hay no sé, algo muy débil, pero nosotras fue...
casi nos ponemos a llorar.
Maravilloso. Sí. Y bueno, con Tiza, aunque llevo poco tiempo, pero también veo cositas, pues uno de los usuarios que tenemos, ha sido un poquito desafiante. Al principio era como muy agobiante y bruto con Tiza, y a día de hoy estamos aprendiendo que... Bueno, nosotras estamos aprendiendo y él está aprendiendo a tener esa empatía y esa paciencia con Tiza de... Vale, esto no funciona, voy a hacer otras cosas que sí creo que funcionan con Tiza. Y no, eso a nosotras nos ayudan a también reconducirlo. Así que, bueno, sesiones significativas tengo para un rato, pero esas son
sí,
las
yo
que...
me acuerdo mucho que lo que decíamos de que de las terapias de con perros o con caballo. ¿Te acuerdas la nena que la primera vez que la trajo su papá nos dijo, sobre todo tener mucho cuidado con los sonidos fuertes que no los soporta y los perros, no los soporta? O sea, claro, teníamos allí tres perros que cuando ella llegaba los teníamos que encerrar. Pero había uno en concreto, pues, que no se encerraba. Era Duque. Uh-huh. Y le tenía realmente muchísimo pánico. Pues acabó que se quería llevar a Duque a su casa. Tirada en el suelo con él, acariciándolo. Costó unas cuantas sesiones, pero es que conseguimos que Duque se viniera con nosotros a los paseos con el caballo. Y en cambio el caballo no le tenía ningún miedo, todo lo contrario, tenía pasión con el caballo. Pero los perros, pues era terror. Mm. Y fíjate, y al final ese perrito, es que ese perro, yo se lo decía a Marta, digo, este perro es un perro de terapia. Este perro es un perro de terapia, porque hacíamos con él, bueno, él hacía lo que le daba la gana con sí. Los niños que tenían miedo. Otros como Yesen también llegó a tocarlo cuando tiene mucho miedo.
Y preguntan Gabri. Por él en los
y preguntan, pasos. Y siguen preguntando por él.
Bueno, chicas, me encantaría seguir hablando de todo esto, porque la verdad que hay muchísima más información que la tendremos que dejar para otra próxima edición porque nos quedamos sin tiempo. Agradeceros a las tres muchísimo el haber estado hoy aquí. Pero a mí me gustaría, antes de concluir rápidamente, Magia Equina, ¿dónde podemos encontraros?
En la hípica de Almerimar.
¿Algún teléfono?
Pues sí, directamente el mío. Pueden llamar al 616-420385.
Cuenta conmigo, Silvia.
Bueno, nos podéis encontrar en el Centro Asociativo Municipal o también en el número de teléfono 679-798818.
Pues muchísimas gracias por haber estado en la hora especial.
A vosotros.
Y espero que pronto volvamos a tener un nuevo programa igual de interesante.
Cuando
muchísimas
queráis.
Gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién es. Siempre hace lo que dice, luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no